Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Les habla su hermano Miguel Hassim. Este es su programa Tertulia por Tres. Hoy estamos con nuestro amado hermano Raúl Rizik y el hermano Miguel Linares. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Por la misericordia de Dios estamos aquí en un programa más. Y en el día de hoy vamos a conversar sobre el noveno mandamiento, el falso testimonio y sus implicaciones. Buenos días, hermano Miguel Linares.
Buenos días, Miguel. Buenos días, Raúl. ¿Cómo están?
Todo bien.
Gracias al Señor. Estamos bien, mi hermano.
Qué bueno. Realmente, Raúl, en este día vamos a continuar con el tema sobre el noveno mandamiento. Ya hablamos de esto la semana pasada.
Correcto. El noveno mandamiento que se encuentra en Éxodo 20, verso 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En la semana pasada estuvimos tratando el tema, colocando los fundamentos de lo que es el desarrollo de este tema, de este grandioso mandamiento. Y en esta mañana nosotros quisiéramos conversar acerca de las implicaciones prácticas del noveno mandamiento, o dicho de otra forma, las diferentes maneras o formas en las que nosotros podríamos violar el noveno mandamiento.
Oyéndote hablar, Miguel, y mencionar el noveno mandamiento, me pasó por la cabeza la idea de que alguien, quizás con poco o ningún conocimiento bíblico, pudiera pensar que porque es el noveno de 10, es un mandamiento que carece de importancia.
Está muy lejos del uno.
Está muy lejos del uno. Y obviamente el uno es, no deja de ser que es el mandamiento más importante, es el de amar a Dios. Hay un solo Dios.
Correcto.
Sin embargo, me llama la atención el hecho de que todo el estado de cosas que el mundo vive hoy día se originó con una mentira.
Con una mentira.
Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y nuestros primeros padres creyeron eso, Raúl. Y siguieron ese consejo. Siguieron el consejo malvado del diablo. Y todo el estado de cosas que nosotros vivimos hoy, de muerte, de destrucción, de desolación, de caos, es fruto de esa mentira.
Así es.
Que lo dañó todo. Todo. Inclusive la creación
misma. La creación misma. O sea que no estamos hablando de un pecadito. Estamos hablando de un pecado que en su momento tuvo repercusiones cósmicas, o sea, universales, y que hoy también tiene repercusiones, quizás no al mismo nivel, pero en lo que es nuestro mundo, nuestro entorno, una mentira puede tener serias repercusiones.
Y precisamente eso es lo que nosotros queremos tratar en esta mañana. Hermano Miguel, ¿tú podrías definirnos qué es el chisme? Que es uno de los aspectos o de la variedad de la forma en la que el noveno mandamiento se manifiesta o se puede violar. El chisme, la murmuración, la queja, la exageración.
Pero antes de eso, debemos de manifestar que vamos a hablar del falso testimonio. No hablará falso testimonio porque Dios toma en cuenta muy en serio la forma en cómo nosotros hablamos. Inclusive no solamente en los 10 mandamientos, el falso testimonio es el único que se refiere a la forma de cómo hablamos, sino también el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Dios toma en cuenta la forma de cómo nosotros hablamos, porque nuestras palabras pueden ser devastadoras o pueden ser edificantes y consoladoras. Y por eso vamos a entrar en el tema que nuestro hermano Miguel Hassim, sobre el chisme, la murmuración. ¿Por qué? vemos que el tercer mandamiento, Dios defiende, si trae, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, defendiendo su reputación, la reputación divina. Bueno,
realmente...
Pero en el noveno mandamiento, Dios es protegiendo la reputación ajena. Porque ¿cuál es el resumen de la ley y los profetas? Amar a Dios sobre todas las cosas, sí, y amar a tu prójimo como a ti mismo.
Aunque, en verdad, Raúl, tú tienes razón en lo que dices. Sin embargo, creo que debo aclarar por justicia que en el tercer mandamiento, lo que Dios persigue al dejarnos este mandamiento, valga la redundancia, es que nosotros no usemos su nombre con un propósito distinto a su propia gloria. O sea, cada vez que nosotros usemos el nombre de Dios, tenemos que asegurarnos de que lo estamos usando con un propósito que promueve su gloria y su honra. Uh-huh. O sea, y esto es un paréntesis en el tema que estamos tratando.
Pero es la forma de hablar. Eso sí, va en la forma de hablar de cada persona.
El punto es, cuando yo uso el nombre de Dios como en un refrán, en una expresión de asombro, en una,
de una forma vana,
en una reacción ante un susto
inútil, una forma inútil.
O sea, yo infundada. No estoy promoviendo su gloria ni estoy guardando el nombre de Dios que él mismo dice en su palabra que es glorioso.
Por eso la reputación divina protege la reputación de Dios. De Dios. Y él nos manda en el noveno mandamiento a proteger la reputación de nuestro prójimo. Porque Él nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Bien, entonces respondiendo a la pregunta de Miguel, el chisme es una información que puede ser enteramente verdad, puede ser parcialmente verdad, pero que se manifiesta a la persona equivocada.
Equivocada.
Uh-huh. Yo tengo una percepción de un hecho, ya sea visual, ya sea porque la he escuchado, ya sea porque me la ha referido, me la ha referido a quizás algún medio de comunicación, etcétera. Entonces yo me formo un...
Te convierte en juez.
Exacto. Me constituyo en juez. Tengo tomo una determinación, considero la información que he recibido y entonces emito un juicio de valor, pero lo hago ante la persona equivocada. O sea, no voy ante la persona que cometió el hecho y lo cuestiono. Mira, yo observé que tú hiciste o escuché que tú dijiste. Yo quisiera saber cuál fue tu verdadera motivación para hacer o para decir esto. Si es así, entonces ya no sería chisme. Yo estoy confrontando a la persona con un hecho.
Bíblicamente,
o lo estoy confrontando con sus palabras. Y entonces esa persona me va a responder. Y depende de lo que me responde, entonces se produce una reacción en mí que puede ser justificándolo o, si es necesario, amonestándolo, si lo que hizo o lo que dijo requiere una amonestación, etcétera. Pero el asunto se resuelve, en ese caso se resolvería bíblicamente. Uh-huh. El problema viene cuando yo me formo ese juicio, hago ese juicio de valor y se lo comento a mi compañero.
La persona equivocada.
¿Viste lo que hizo Raúl? Ajá, ¿qué hizo? Mira, hizo esto.
Entonces, se convierte inmediatamente en un chisme.
Y tú lo lindo del caso es que tú me lo crees.
Aunque la información sea verdadera.
Exacto. ¿Tú ves? Uh-huh. Entonces, lo que yo te estoy transmitiendo es enteramente verdad.
Una pregunta quiero hacerte en ese sentido. Con respecto a lo que dijo nuestro hermano Raúl, aunque sea verdadera. Hay personas que dicen verdades de cosas que han sucedido de parte de otras personas que han cometido actos pecaminosos, y esa persona la primera, ¿no? Que habla en contra de la segunda, con una tercera, va y dice eso. Eso es una verdad. Y ella está dispuesta incluso, esa persona lo dice, porque tiene un carácter muy fuerte y él, a él no le preocupa que vayan y le digan que él dijo. Que si quiere vengan y le pregunten y él dice que sí, que lo dijo.
Eso, hermano Miguel, se convierte en un chisme.
Eso es un chisme.
¿Por qué? Porque no estamos aplicando lo que dice Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17, que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo tú y él solo.
Sí.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos.
Pero mira qué pasa, Raúl.
Y ahí sigue el proceso.
En nuestro país, a nivel de los medios de comunicación, ¿ustedes saben cómo se le llama al chisme? Denuncia.
Uh-huh.
Denuncia.
Eso es un eufemismo.
Yo hago una denuncia pública de una situación que yo investigué, que yo sé que es verdad.
O que la he escuchado y la está repitiendo.
No, pero vámonos a la mejor construcción de la escena. Yo investigo una situación, estoy seguro de que es verdad. Entonces yo voy a los medios de comunicación y la divulgo a todo el país.
Wow.
Es algo que cometió, pongámoslo así, un funcionario del gobierno X. No importa el rango, puede ser un funcionario de medio, un funcionario alto, quien fuera. El punto es que yo vengo e investigo el hecho y en lugar de ir y confrontar a esta persona públicamente, o sea, privadamente, mire, yo estoy viendo esto.
Utiliza los medios de comunicación, el cuarto poder del Estado, para difamar.
¿Tú sabes lo que es peor todavía? Que a veces pasa entre miembros de una misma organización política.
Uh-huh.
O sea, miembros de una misma organización política que pueden resolver sus asuntos internamente, eligen el camino de la denuncia, de la mal llamada denuncia pública, para tratar esos asuntos. Y lo que hacen es convertir esa verdad en un gran chisme.
Pero tú sabes lo que sucede con eso. Que el fin, la motivación del corazón es dañar la reputación del otro.
Para crecer yo.
Entonces, eso se convierte, eso Dios lo aborrece en su palabra. Es un pecado contra Dios. Es decir, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Dice, es mejor la fama que el buen ungüento. Si tú le estás dañando la reputación a esa persona. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Dice, la vida de un hombre puede sufrir pérdidas irreparables si su reputación es dañada. Por esto han quebrado negocios,
sí.
Matrimonios se han destruido,
iglesias se han dividido,
sí. Personas han quedado aisladas de la sociedad, políticos han perdido su carrera, médicos han perdido su reputación.
Sí.
Es decir, las palabras que nosotros emitimos tienen consecuencias. Bancos. Pueden servir para medicina, para el alma, si somos sabios, de acuerdo a la palabra de Dios, o pueden ser un mazo, una daga, pueden ser destructivas, devastadoras. Por eso Dios toma en cuenta muy en serio lo que nosotros hablamos de nuestro prójimo.
Hermanos y amigos, les vamos a pedir permiso porque debemos ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos con este interesante tema.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento hablando sobre el noveno mandamiento. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Dios nos provee en su misericordia, en su santidad, en su bondad, por amor a nosotros, nos dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Dios quiere que protejamos la reputación ajena, la reputación de nuestro prójimo. Vemos en Mateo capítulo 7, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi hermano Miguel Linares, ¿cuál es la diferencia entre el chisme, la murmuración, la mentira y los efectos negativos que estos traen? Vamos a desarrollar esta pregunta.
Mi hermano, usted no podía hacer una pregunta más cortica. comenzamos diciendo ahorita, el chisme es una información que puede ser enteramente verdad o puede contener parcialmente la verdad, o sea, visos de verdad. En cambio, la mentira o calumnia abierta realmente lleva, o sea, conlleva una información falsa que busca hacer daño.
Pero fíjate que el chismoso, algo terrible y perverso es que el chismoso descubre
el secreto.
Descubre el secreto, descubre las cosas que deberían estar encubiertas de una persona. Una persona te cuenta algo y tú sabes algo de una persona y tú vas y se lo manifiesta a otro. Tú descubres el secreto.
El chisme busca hacer daño, definitivamente, y hiere la reputación y la moral de una persona.
Exacto.
Y en ocasiones tiene consecuencias irreparables. Tiene consecuencias irreparables. Va a depender del tipo de información que sea y qué área de tu vida afecta.
Entonces, el chisme es cuando emitimos una información o una noticia.
Exacto. Que tiene algo de verdad o que puede ser completamente verdad.
Exactamente. Puede ser verdad o mentira la información que tú estás transmitiendo, pero lo estás haciendo a la persona equivocada.
Exacto.
Cuando la información es falsa, se habla de calumnia.
Sí, pero se habla de calumnia cuando yo la estoy diciendo consciente de que es falsa. Porque muchas veces tú transmites un chisme por el simple hecho de que te llegó una información y tú no la validaste. Como tú no la validaste, la diste por cierta y entonces la transmitiste. Ahora, es distinto, que esa es la diferencia con la calumnia, porque en la calumnia
es una mentira abierta.
Tú estás y tú tienes conciencia
de que es una mentira.
Y tú la estás difamando. Y tú tienes un propósito. O sea, cuando tú calumnias a otro, tú tienes un propósito muy definido en tu mente de cuál es el daño que tú quieres hacer.
Exacto.
O sea, la calumnia es como uno de esos misiles dirigidos por computadoras ahora, que hay ahora, que van directamente al blanco y cumplen fielmente el propósito por el cual fue emitido. El chisme en ocasiones es más bien una bomba de humo.
Sí.
O sea, no está tan dirigido necesariamente a provocar un daño específico.
Pero porque, daña la reputación.
Sí, porque el chisme lo que hace es que se propaga. Que se propaga. O sea, yo te lo digo a ti y a veces te digo, mira, no se lo digas a nadie. Pero tú tienes también a alguien de tu confianza, a quien tú le dices, mira, no se lo digas a nadie.
Pero el problema es, mira, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, por el pecado que mora en nosotros, el chisme nos entretiene muchas veces y nos divierte. Pero eso no debe de ser así para aquellas personas que han tenido un nuevo nacimiento en Cristo. Porque nosotros no debemos de practicar el pecado, nosotros debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. El chisme se convierte en el condimento que las personas necesitan para darle sabor a las cosas. Y eso trae tres consecuencias fundamentales. La murmuración y el chisme, que es que descubre el secreto, como hablábamos hace un momento. Dice, en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La murmuración siempre habla demasiado. A todos nosotros nos ha pasado que muchas veces hemos salido de una conversación con la sensación de que hemos hablado demasiado. Y la Biblia dice que en la mucha palabra no falta pecado. ¿No es así, hermano
Miguel? Eso es cierto, eso es cierto.
Dice, por esto, dice el Espíritu de Dios en el libro de Proverbios que en la mucha palabra no falta pecado. El chisme no es una diversión, es una maldad, una perversión que la palabra de Dios prohíbe y condena.
Ahora, mira, hay un aspecto del chisme que a mí particularmente me preocupa mucho, porque realmente no sé qué tan apercibidos, y vamos a incluirnos, estamos nosotros de eso. Yo sé de matrimonios que a veces van en su vehículo transportándose de un lugar a otro y muchas veces no tienen nada de qué hablar y van en silencio. El marido manejando su vehículo y la esposa va ahí al lado. Pero desde que alguno de los dos comienza una conversación hablando de otro, la conversación, o sea, de una vez hay temas de conversación e inmediatamente
se enciende la conversación.
Se entabla una conversación que difícilmente para. Si para, entonces vuelven a estar en silencio los dos porque no tienen un tema.
Entonces,
lo peor del caso es que muchas veces
andan con los niños.
Nuestros hijos andan detrás. Entonces,
le están transmitiendo eso.
No transmitiendo, le estamos enseñando.
Y contaminando su corazón.
Le estamos enseñando de una manera magistral cómo es que se chismea.
Así mismo.
Sí, tú ves. Entonces, Miguel hablaba ahorita, cuando estábamos fuera del aire, de cómo es que nosotros violamos el noveno mandamiento. Bueno, el enseñar a otros a hacerlo de manera magistral y profesional, como es el caso de nuestros hijos, esa es una forma de violarlo. O sea, es preferible que continuemos en silencio antes que
violar el noveno mandamiento.
Incluso, yo me voy más lejos aún. Nosotros debiéramos hacernos el propósito, cuando vayamos a salir de nuestra casa con nuestros hijos y nuestros cónyuges, detenernos un momentito y pensar y analizar si hay algún tema de conversación que nosotros pudiéramos tener en el carro que sea edificante.
Mi hermano, es que Dios nos manda, renovaos su entendimiento, sí, pero, con la palabra de Dios.
Pero uno debemos tiene que estar apercibido, Raúl. O sea,
claro.
Yo no puedo... conociendo lo que tú decías ahorita, esa tendencia que hay en nosotros hacia el chisme, porque el pecado ha dejado eso en nosotros. Conociendo eso, entonces yo debo apercibirme antes de.
Uh-huh.
O sea, eso es como decía el Señor, ¿qué hombre, o sea, qué rey no se sienta primero a analizar si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿O qué hombre que va a edificar una torre no se sienta primero a ver si puede terminarla? Entonces el punto es, si ya nosotros sabemos esa propensión que hay en nosotros, esa disposición hacia el chisme, entonces nosotros debemos estar apercibidos porque las ocasiones para chismear se nos van a presentar a diario en diversos escenarios, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, sí, sí. Donde quiera que nosotros estemos.
Entonces el Señor nos manda, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y vemos en Santiago que cuando venimos, que nuestra lengua es como una llama de fuego, un mundo de maldad. Cuando se inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada en el infierno. Cuando venimos a chismear, a hablar mentira, estamos siendo utilizados por el enemigo de nuestras almas para dañar nuestro corazón, crear un lazo en nuestro corazón. Y nunca pecamos solo, sino que el que esté escuchando también le estamos contaminando su corazón y estamos contaminando los corazones de las personas que nos rodean. Y estamos siendo utilizados por el enemigo de nuestras almas y tenemos que estar apercibidos de que esto es una lucha espiritual.
Por eso es que te decía que debemos anticiparnos. O sea, ya sabemos las estratagemas del maligno. Entonces, nosotros no queremos que él gane ventaja. Entonces, ¿cómo es que vamos a percibirnos? ¿Cómo es que vamos a prepararnos? Bueno, tenemos que sentarnos y pensar. Sentarnos y pensar. O sea, en cada momento, en cualquier circunstancia, el chisme puede hacer su aparición.
¿Tú quieres decir algo, mi hermano Miguel?
Sí, yo quería decir algo, pero vamos primero a ir a una pausa y luego volvemos con este interesante tema que estamos tratando acerca de las implicaciones prácticas del noveno mandamiento.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el tercer segmento, estamos hablando del noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y estábamos hablando de las consecuencias negativas que tiene el chisme, nosotros utilizar nuestra lengua que Dios nos ha dado para su gloria, utilizarla para detractar, dañar reputaciones ajenas. Vimos que el chisme descubre el secreto. El chisme también, y tenemos que tener en cuenta, la murmuración aparta a los mejores amigos. Lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 27 al 28. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llamas de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Nosotros sabemos cuántas personas no se han enemistado, familias se han destruido por un chisme. Sea este, como dijimos, que el chisme es llevando una noticia, una información, sea verdadera o falsa, pero lo hacemos a la persona equivocada. Vemos cómo la palabra de Dios describe al chismoso como un perverso. Eso es lo que el Señor dice, que es como un perverso. Si con una pequeña palabra, el chisme, la murmuración, la calumnia, aparta a los mejores amigos. También queremos ver en este programa que el chisme o la murmuración alimenta la contienda. Lo dice en la palabra de Dios. En un conflicto, en un problema que haya entre personas, tú sacas al chismoso y se termina el problema. Sí. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, donde no hay chismoso, cesa la contienda. El chismoso mantiene el combustible de la contienda. Este es un individuo que le fascina que le cuente, que le digan y le gusta contar. Y tiene en sus labios como llama de fuego. Y enciende el fuego por aquí y por allá y separa a los mejores amigos. Mi hermano Miguel. Es.
Hermano Miguel Linares, yo quiero dejar una preguntita en el aire para yo apuntar algunos, decir algo. Y la pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Cómo ve Dios la violación del noveno mandamiento? Déjalo ahí tranquilito. Y yo quiero comentar algo acerca del carácter que debe tener un hijo de Dios, del carácter cristiano. No es un secreto que entre nosotros se viola también, penosamente, con mucha frecuencia, el noveno mandamiento.
Pero no puede ser una práctica dentro del pueblo de Dios. Sí.
Pero sucede, sin embargo, tal como describió nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, un bienaventurado, entre otras cosas, que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, verso 8 y verso 9. En el verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es contrario a uno que levanta contiendas. Esto es el carácter de un cristiano. Pero fíjate qué interesante, que en el verso 8 de Mateo 5 dice, antes del 9, ¿no?, que dice que bienaventurados son los pacificadores porque ellos ya serán llamados hijos de Dios. En el verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Primero hay que ser limpio de corazón. Nuestros pecados deben haber sido limpiados por la sangre de Jesucristo. De manera que es una contradicción de todo el tamaño cuando nosotros violamos ese mandamiento, porque ya hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano muestra ese carácter de ser un pacificador cuando él chequea muy bien y controla lo que dice y lo que oye. Lo chequea constantemente porque él sabe que tiene un corazón depravado, como dice la Escritura, y perverso más que todas las cosas, y por lo tanto él se cuidará de que cuando hable, hable lo recto y lo diga a quien debe decirlo en el momento que debe decirlo y a la persona adecuada. Porque ese pequeño miembro que se llama la lengua, que tú citabas, mi hermano Raúl, hace un momento, en Santiago capítulo 3, el verso 6 dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermano Miguel, entonces, con respecto a la pregunta que dejé en el aire, ¿cómo ve Dios la violación del noveno mandamiento?
Creo que pudiéramos citar varios textos en la Escritura para responder esa pregunta, pero por causa del tiempo, yo creo que...
Tiene 8 minutos.
Creo que pudiéramos centrarnos exclusivamente en Proverbios capítulo 6, en los versículos 16 al 19. La palabra de Dios, que es la mente de Dios, el pensar de Dios, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. A mí me gusta siempre que aparece en algún pasaje de la Escritura la palabra abomina, el verbo abominar, explicar lo que significa, porque es una palabrita dominguera y a veces uno no sabe lo que significa. Esa palabra significa repugnante, fétido, de mal gusto,
aborrecido,
que hace que se te revuelvan las entrañas.
Y da sensación de
vómitos. De náuseas y vómitos. O sea, es como cuando tú ves algo así mismo fétido, maloliente, te da el sentido del olfato, percibe ese olor nauseabundo y a ti te da deseo de vomitar.
Así lo ve Dios.
Así lo ve Dios. Dice, hay 7 cosas que abomina su alma. Los ojos altivos, la persona orgullosa, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras. Falso testimonio. Y por último, el que siembra discordia entre hermanos. Aquí hay, de esas 7 cosas, hay 4 al menos que tienen que ver con la lengua.
¿Tú podrías repetir el proverbio?
Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice, la lengua mentirosa. Luego dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y te dirá, pero ahí no hay nada que diga que tiene que ver con la lengua. Claro, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si este corazón maquina pensamientos inicuos, eso es lo que va a salir de allí. El testigo falso que habla mentiras y por ende siembra discordia entre los hermanos, que era lo que decía Raúl ahorita.
Uh-huh. Y no solamente eso, Miguel, porque nuestro Señor Jesucristo dice que no es lo que contamina al hombre, no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Es lo que contamina al hombre.
Y hace referencia a nuestras palabras.
Cuando decimos un chisme, ese veneno, lo que hacemos es que nos hacemos un lazo a nuestra alma.
Entonces, y el alma de otro. El punto es el siguiente. La Escritura nos habla del carácter veraz de Dios. Tu palabra es verdad. Pues, o sea, Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros, como cristianos, hemos sido lavados en la sangre de Cristo, hemos sido regenerados por su Espíritu, ahora somos participantes de la naturaleza divina, hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo. Se supone entonces que nosotros tenemos ese principio de vida en nosotros, impulsado y acrecentado por el hecho de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Por ende, nosotros debemos ser personas veraces. Personas que no tengan lengua mentirosa. Mm. Corazones que no maquinen pensamientos inicuos. Y por ende, nunca debemos prestarnos a la falsedad, a ser testigos falsos. Y mucho menos a usar nuestro discernimiento, nuestra capacidad de juicio, para traer discordia entre los hermanos. Nosotros debemos traer vida con nuestras palabras. Por eso es que la palabra de Dios dice Pablo que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Mm. ¿Para qué sirve? ¿Qué significa la sal cada vez que aparece en las Escrituras? Sirve para preservar de la corrupción. Y también sirve para dar sabor. Entonces, nuestras palabras, al ser sazonadas con sal, lo que van a hacer es, en lugar de traer corrupción, caos, destrucción, lo que van a hacer palabras constructivas y le van a dar sabor. O sea, yo cuando hable de Raúl, yo voy a hablar de Raúl en términos positivos, en términos constructivos, en términos que hablen de las virtudes de él más que de sus defectos. Sus defectos, yo los voy a hablar con él.
Mi hermano, yo quería decir algo. Como cristiano, aquí no estamos hablando de perfección, ¿eh? Aquí no somos perfectos.
Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir que no hemos pecado.
Lo que tenemos un deseo sincero en el corazón de agradar a Dios. Y aborrecemos lo que Dios aborrece.
Hay algo, Miguel.
No, el pecado no es una práctica en nuestra vida. Es decir, nosotros como cristianos, nosotros caemos, pero no debe ser una práctica el chisme, porque muchas veces te pintan el chisme con una píldora de piedad. Uh-huh. Puede venir un hermano y contarte algo.
Sí.
Y traerte una información. Y una información que te plantea especificaciones de cierta persona que ya no le tiene que decir el nombre. Sí, y eso es un chisme. Sí.
Déjame tomar. Pero hay algo, Miguel. No, déjame decir algo porque
tú no me vas a regalar aunque sea un minuto de los siete tuyos.
Estamos en los últimos minutos.
Es que este es un tema, mira que.
Y yo quiero hacer referencia a algo que nosotros hicimos fuera del aire antes de comenzar este programa. Nosotros oramos y dentro de las cosas que le pedimos al Señor, para hacer este programa, fue perdón.
Le pedimos perdón, sí.
Por el hecho de que nosotros sabemos que muy probablemente a lo largo de este mismo día, nosotros hemos caído en ese pecado.
Violando el noveno mandamiento.
Violando el noveno mandamiento. Ahora bien, en una ocasión, compartiendo yo en un estudio bíblico con unos hermanos, acerca de la codicia. Yo les preguntaba a esos hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros, y me incluí, confesamos a Dios que éramos personas codiciosas? Y a la verdad, ninguno pudo recordarlo, porque hacía tiempo. Sin embargo, nosotros codiciamos todos los días.
Sí.
Y con el chisme nos pasa que chismeamos todos los días. Ahora, oyéndote a ti orar ahorita, me vino, o sea, fui convicto de pecado y adquirí una conciencia. Wow, pero siendo algo que nosotros hacemos a diario, qué poca conciencia tenemos de esa debilidad de nosotros que ni siquiera lo confesamos abiertamente a Dios. A Dios, que todo lo conoce, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. O sea, Él sabe de nuestra debilidad. Entonces, ni siquiera lo confesamos. Y ni siquiera, entonces, tampoco somos capaces de venir delante de Él y decir, Señor, fortaléceme en esta debilidad.
Claro.
Entonces, en esta quizás mi última intervención en este programa, yo quiero exhortar a cada creyente que nos escuche a que realmente se haga más consciente de esa debilidad en su carácter y que entonces pueda confesarla más a menudo y también pueda,
amén,
más a menudo clamar a Dios de que ciertamente le ayude en esta debilidad.
Así es. Hermano, yo quería esa explicación que tú diste acerca de lo que significa la palabra aborrecer. Realmente ha sido de mucha edificación para mí. Yo quiero permitirme, si ustedes me lo permiten, valga la redundancia, espiritualizar un poquitito el proverbio que tú leíste, porque veo algo que tiene una secuencia en lo que tú acabas de leer.
Exactamente, yo no quise meterme en eso porque era...
Mira qué interesante. Dentro de esas seis cosas que Dios aborrece, dice, y aún siete, los ojos altivos. El altivo es el orgulloso, el que mira por encima del hombro del otro. Uh-huh. Y fíjate que luego de eso dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Es decir, el altivo tiene una lengua mentirosa.
Exactamente.
Él es orgulloso. Y él está dispuesto entonces, como dice el proverbio más adelante, a derramar sangre inocente cuando nosotros mentimos, violamos el noveno mandamiento.
Le dañamos la reputación.
Estamos cometiendo homicidio espiritual, sí, delante de Dios.
Porque eso fue lo que, por eso que Cristo dice de Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44, que él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque él es mentiroso.
Porque es un mentiroso. Y luego en el verso 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, esa persona que es arrogante, orgulloso, que está dispuesto a derramar sangre inocente, tiene un corazón que maquina pensamientos inicuos, uh-huh, yo voy a hacer tal cosa. Entonces él inmediatamente toma acción, los pies presurosos para correr al mal, a hablar la mentira, porque no soporta ese fuego por dentro que lo quema y quiere que todo el mundo se entere de lo que él quiere decir. El testigo falso que habla mentiras, él es un testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos, porque cuando él va y viola el noveno mandamiento, está sembrando discordia entre hermanos, no necesariamente entre hermanos en Cristo, sino entre su prójimo. Es decir que, fíjate la secuencia que sigue este proverbio.
Señores, nos tenemos que comprometer aquí.
Nos queda un minuto.
A hacer otro programa. ¿Por qué? Porque así como hay lenguas chismosas, hay oídos chismosos. Y ambas cosas son pecaminosas ante los ojos de Dios. El chismoso lleva el diablo en la lengua. Y el que lo escucha lo lleva en los oídos. Y tenemos que hacer varios programas.
Sí.
O por lo menos un programa más. Para seguir desarrollando este importantísimo tema. Para el bien de nuestras almas y para la gloria de Dios.
Amén. Amén. Hermanos, y yo quiero terminar también con la misma exhortación del hermano Miguel Linares. Guardemos nuestras almas, confesemos con más frecuencia a Dios que somos mentirosos, pero no solamente en forma general, digámosle a Dios, porque Él lo sabe todo, dónde hemos mentido, dónde hemos violado el noveno mandamiento, porque ciertamente el que confiesa su pecado y se aparta, dice la Escritura, que ciertamente alcanzará misericordia. Gracias, hermanos y amigos, por su paciencia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.